Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto saludarle y a nombre de todo el equipo le doy a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión. Ya es viernes. ¿Tiene planes usted para salir, divertirse un rato, despejarse? Quizás el día de mañana no le toca trabajar y dice, pues vamos aprovechando, ¿no? El cuerpo lo pide. Porque el cuerpo lo pide. Vamos a darle gusto. Bueno, pues tenga usted mucha precaución. Salga, diviértase. Efectivamente es parte de lo que hay que hacer. No todo en la vida es trabajo o sufrimiento, ¿no? También viene la diversión. Pues hágalo entonces con mucho cuidado. Gracias por acompañarnos y ¿qué le parece si vamos iniciando precisamente ya esta segunda hora con el siguiente resumen? La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que la explosión de dos coches bomba en Guanajuato hayan sido actos terroristas. Las autoridades atribuyen el hecho a dos grupos criminales.
No se puede catalogar como terrorismo y si quieren el martes, hoy lo vimos en la mañana y el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos.
El gobierno federal atribuye al cártel Gente Nueva el ataque armado en Guerrero, que dejó 19 presuntos delincuentes muertos y 11 detenidos.
Ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva, sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana.
Inicia en Baja California el programa federal para construir 1 millón de viviendas en el país. El magistrado Juan José Olvera señala que la presidenta Claudia Sheinbaum no puede deslindarse de una orden judicial.
Si ella, como autoridad responsable, decide consultar a su consejería sobre qué hacer, decide consultar a otro poder sobre qué hacer, esa es una decisión que ella tiene, pero al final la responsable es ella.
No es por ambición personal que aspiro a reelegirme en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala Rosario Piedra en su comparecencia en el Senado.
No aspiro a este puesto por mera ambición personal, sino porque lo veo como un medio necesario para consolidar lo logrado.
Pues ahí está el resumen informativo con el que abrimos entonces esta segunda hora de transmisión y le agradezco, por supuesto, también su comunicación. Déjeme leerla. Nos dicen, soy Sergio Quesada, ¿por qué nadie en Metrópoli ha mencionado el caso de Ricardo Márquez Blas, un funcionario de la Suprema Corte que violó sexualmente a su secretaria y hoy entró a la prisión? También era muy amigo del narco Genaro García Luna. Señor Quesada, particularmente no estaba enterada de la noticia. Hay muchas cosas, hay muchas notas, efectivamente hay mucha información que posiblemente no alcance, digamos, a llegar al estrado, pero usted lo tiene esta información que nos comparte, yo se lo agradezco. Buenas tardes. Unos juguetes, un juguete en punto y seguido. Hoy fui por él, pero en la premura del poco lugar para estacionar por las obras me dieron la bolsa y me salí corriendo y me dieron todos los juguetes. Soy de San Martín Hidalgo y pues coincidió mi ida. No sé si se pueda que me hagan la cuenta de los que me traje de más y pagarlos de tal modo que se recuperen los de los demás. Soy Abraham de la Cruz. Señor de la Cruz, pues yo creo que tendría que ponerse de acuerdo con quienes regalaron los juguetes, ¿no? Si fue con mis compañeros de punto y seguido y con ellos. Pero dice, ok. Entonces, comuníquese más bien con ellos, póngase de acuerdo con ellos, porque ahí sí yo no sabría decirle cómo lo pudieran resolver, porque pues ahora sí que ellos fueron los de los regalos. Genaro Guadalupe, Congreso, mayoría naranja, antes de que se vaya, da rienda suelta a Catastro y CIAPA para pago de predial y cuota del CIAPA, como si se justificara un incremento así MC. paga la confianza que le dio un sector de la ciudadanía a este gobierno. Saludos. Espero Tonalá y Tlaquepaque ya estén enterados de las nuevas noticias por haber votado por Morena. Le subirán el predial y otros servicios, dice Sergio Segura. Sergio Santillán, quisiera comentarles que en el podcast no han subido los noticieros de hoy. Solo están los del día 24 del presente mes. Ojalá y los pudieran subir los de hoy. Gracias. Ah, bueno, gracias. Ahorita checamos en la página, señor Santillán, qué es lo que pudiera estar pasando. Nos dicen, quiero hacer un reporte al aire. Acudí el día de hoy al centro de salud número 1, que está ubicado en calle Churubusco 143. Eran las 4:40 y no quisieron atenderme porque ya habían dado las 10 fichas que se dan para la atención del día de hoy, siendo que cierra a las 8 p.m. La farmacia no estaba abierta porque abre 8 a.m. a 4 p.m. y el servicio de laboratorio no sirve. Entonces tenemos que sacar cita para la atención. Entonces, ¿de qué sirve la tarjeta que están dando la atención médica? Pésimo servicio y se quejan del IMSS, dice Arnulfo López. Rafael Robles, con pleno conocimiento de que los jóvenes menores de 13 años de edad son, por su edad, inimputables, la delincuencia no duda en reclutarlos para distintos delitos. Nos dice Moisés Cepeda, pido sean más apagados a la realidad. Tendrán ustedes el derecho de apoyar a los opositores, pero no de informar parcialmente. Y un juez, un presidente, un diputado ni un ciudadano está omnipotente a la Constitución. La juez estudió en un billar. Bueno, don Moisés Cepeda, creo que no sé si entendí bien su mensaje, pero creo que aquí solamente estamos dando las diferentes opiniones que tienen el presidente, los magistrados, inclusive la propia Cámara de Senadores, en fin, sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Creo que va usted por ahí. No sé si lo entendí bien. También nos dicen, para comentar, imagínate, bueno, Mario, nos dice Mario, para comentar, imagínate que pase la reforma de Adán Augusto y de Monreal para blindar la reforma. Si en una de esas hacen una reforma a la Constitución y suprimen la propiedad privada. Ah, esto ya lo habían leído, perdón. Bueno, ya. Vámonos a la pausa comercial, César, y regresamos porque hay más información. ¿Qué le parece si vamos con la información en materia de inseguridad? Ya está por aquí en la cabina mi compañero José Luis Escamilla. Buenas noches, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad y si te parece arrancamos con un tema del que ya te anticipaba el día de ayer y te pediría que me ayudes con la voz del presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, Meche, para que hablemos de un caso del que ya ayer les anticipaba y que tiene que ver con la detención y vinculación a proceso de Jonathan Gabriel S. Este hombre que en la carretera Chapala-Mezcala, el pasado 1 de octubre, pues provocó la muerte de su hija, una pequeñita de 5 años de edad. Resulta que ese día, Jonathan Gabriel, ya lo platicábamos ayer, Jonathan Gabriel manejaba una camioneta tipo van, comenzó a golpear a su esposa y eso provoca que la mujer se lance de la camioneta en movimiento. Este hombre pierde el control del vehículo, se va a una zanja y la pequeñita de 5 años de edad resulta lesionada y pierde la vida ahí en el sitio. Ayer yo les contaba que inicialmente la gente del Ministerio Público quería que se le imputara a este hombre el delito de feminicidio y tentativa de feminicidio. Esa era la idea inicial de la gente del Ministerio Público. Sin embargo, el juez de control y oralidad que le toca conocer de esta carpeta de investigación, pues considera que no hay manera de que sea feminicidio y tentativa de feminicidio, sino que debían ser homicidio culposo, violencia familiar y lesiones. Son los delitos que se le imputaron finalmente a este hombre. Y lo que nos explicaba el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, es que finalmente estamos hablando de el Ministerio Público no solamente tiene que acusar por acusar, sino que tiene que sostener y fundamentar los señalamientos. En este caso, bueno, el Ministerio Público tenía que demostrar que la muerte de la niña y las lesiones de la esposa tenían que ver con su estatus de mujer. Es decir, que por ser mujer, el hombre había matado a la niña y había golpeado a la mujer con la intención de matarla. No se acredita que los golpes tuvieran la intención de matarla, no en ese momento. E insisto, el accidente es el que le quita la vida a la niña, no por ser un hecho de ser mujer. Entonces, espero haberme explicado. Entonces, por eso, el juez reclasifica los delitos y considera que no es feminicidio, sino homicidio culposo, y por eso considera que no es tentativa de feminicidio, sino lesiones y violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la diferencia? No solamente son los nombres. Una condena, la máxima condena que se puede recibir por feminicidio es de 60 años. En cambio, por homicidio culposo son 8 o 9 años. Es decir, pues este hombre pasará mucho menos tiempo, aunque la realidad es que no todas las muertes de mujeres se pueden configurar o tipificar como feminicidios, y es justamente el caso de esta pequeñita de 5 años de edad. Hablemos sobre otro asunto, Meche, y lo que tiene que ver con este piromaníaco que fue detenido luego y sentenciado luego que provocó un incendio en el Cerro del Tajo del municipio de Zapopan, un incendio forestal en el Cerro del Tajo. Esto fue el año pasado, fue en abril del año pasado, cuando Luis Arturo A. andaba con un encendedor y con una botella con gasolina y le prende fuego a este bosque del Tajo, a este Cerro del Tajo. La afectación fue de 2.17 hectáreas de bosque. Policías de Zapopan que patrullaban la zona localizan a este señor que traía un encendedor y una botella con gasolina. Este hombre se somete a un procedimiento abreviado y finalmente acepta su responsabilidad y le permitió una condena. Perdón, le permitió una condena mucho más corta, que finalmente será de 2 años y 8 meses de prisión para este hombre que provocó ese incendio forestal el año pasado. Démosle la vuelta a la página y hablemos ahora, Meche, sobre estas dos mujeres que fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición. Y sí, las mujeres también cometen desaparición. Me refiero a Jessica Gabriela C. y Nancy Paola G. Resulta que el 11 de diciembre de 2022, estas dos mujeres y algunos cómplices privan de la libertad a dos hombres en calles del fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco. Las víctimas circulaban a bordo de un vehículo Aveo en color blanco y esas personas se los llevan con destino desconocido. Finalmente, al cabo de los días, se localiza a las víctimas muertas en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, y a través de las investigaciones se descubre que Jessica Gabriela y Nancy Paola son las responsables de esta desaparición. Por esos hechos recibieron la vinculación a proceso y además les fue dictada la prisión preventiva por 1 año para este par de mujeres relacionadas o involucradas en la desaparición de estas dos personas. Comentarte, Meche, que hace rato hubo una persona perdón, baleada en el municipio de Guadalajara. Ahora te doy la ubicación. Esto fue en la colonia Nueva Santa María de Guadalajara, en las calles Miguel Orozco Camacho y Francisco Anaya. Una persona que recibe 2 impactos en el pecho fue trasladado en estado grave de salud a la Cruz Verde. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés bien. Y bueno, esta mañana hubo un choque. Una persona salió lesionada de gravedad al chocar en un choque de un coche compacto que invade el carril contrario en la avenida Jesús González Michel, a la altura del fraccionamiento Cielito Lindo, y se estrella de frente en contra de un autobús de la ruta alimentadora de mi macroperiférico. El percance ocurrió dentro del municipio de Tlajomulco. Estos hechos ocurrieron al filo de las 6 de la mañana. El autobús no llevaba pasajeros, solo el chofer, quien resultó ileso, pero el conductor del autocompacto sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de emergencia a un puesto de socorros en el centro de Tlajomulco. Pues así fue este choque. Manejen con precaución, hay que buscar no invadir los carriles contrarios. Ahí está, lamentablemente, este accidente. Voy a la Ciudad de México de nueva cuenta, ahora con mi compañero Arturo García Caudillo, con ese tema de los ataques en Guerrero y Guanajuato. Hoy hablaron al respecto tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que señala pues que para ella, o rechazó que la explosión de 2 coches bomba, específicamente ahí en Guanajuato, hubieran sido actos terroristas. Y bueno, por su parte, Omar García Harfuch señala que el ataque, en este caso el que se registró en Guerrero, se le atribuye al cártel Gente Nueva. Arturo García Caudillo, te escuchamos con la información. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues justamente son 3 temas en realidad, no es Guerrero y Guanajuato, es Guerrero, Guanajuato y Sinaloa. A eso podríamos sumar Jalisco, Chiapas y algunas otras entidades en el país, pero específicamente en este momento son temas relevantes porque, por un lado, parece que los criminales están desafiando abiertamente a la autoridad y, por el otro, parece que la autoridad está masacrando, aunque el término no guste, pero parece que está masacrando justamente a los criminales, y de eso hablan las detenciones, por ejemplo, del MAX en Sinaloa, donde 19 civiles, ningún militar, incluso ninguno salió lesionado, ya no digamos afortunadamente fallecidos, pero 19 civiles murieron en esa detención del MAX, y eso fue en Sinaloa. Y en el caso de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, hoy también también se habla de 19 personas que pierden la vida en un otro operativo, más bien un enfrentamiento, porque ni siquiera era operativo, según lo que cuenta García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y ahí fueron 17 presuntos delincuentes y dos policías municipales. Pero precisamente por eso vamos a escuchar a García Harfuch, porque él explica que esta situación, estos temas se están dando por enfrentamientos entre grupos criminales que básicamente están peleando la plaza. No es porque dice que se quieran enfrentar a la autoridad, sin embargo, cuando hablamos del tema de los coches bomba, ahí sí estamos hablando de que aparentemente pudiera ser este el caso, pero realmente, dice, siguen siendo estos enfrentamientos entre grupos criminales lo que está provocando la respuesta de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que parece que en todos los casos se han visto inmiscuidas sin querer estar presentes. Pero escuchemos a García Harfuch hablando justamente del caso de Tecpan de Galeana.
El grupo, ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana. La presencia del ejército, de Marina, de Guardia Nacional, el gran despliegue que obedece en este territorio, pues por supuesto es la finalidad de la estrategia de seguridad de proteger y apoyar a la ciudadanía. Este grupo que estaba dentro de Tecpan, ¿cuál es, secretario? Es un grupo que tiene muchos años ahí establecido, como lo dicen en el video, los mismos grupos delincuenciales, un grupo delincuencial llamado Los Granados.
Y en este caso particular hizo el desglose de lo que fueron las acciones de estos grupos criminales, porque dice a las 4:30 de la mañana aproximadamente se ve cómo van llegando por la carretera rumbo a este municipio. Es una caravana de vehículos que traen el logo de este grupo criminal nuevo, y ellos atacan a dos policías municipales, los matan, y después se encuentran en el camino con las fuerzas del orden federales, y es entonces cuando se da el enfrentamiento, cuando mueren estas 17 presuntos delincuentes, y además fueron detenidos otros 11, de acuerdo a lo que explicó Omar García Harfuch. Pero dice, no es que nosotros los estuviéramos buscando, es que por casualidad se fueron a encontrar con con las fuerzas federales, con las fuerzas armadas, y terminaron enfrentándose. Y luego, pues se le preguntaba tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy la mañanera fue en Baja California Sur, se les preguntaba si estos no entraban, si este tema de los autos bomba no entraba dentro la equivalencia de actos terroristas, y ambos lo negaron, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Omar García Harfuch. La presidenta Sheinbaum simplemente dijo, si quieren la próxima semana vemos la definición de terrorismo y la definición de actos de grupos criminales, y podemos discutir, podemos hablar sobre eso, pero hasta el martes. Y el que sí respondió fue Omar García Harfuch. Por eso, escuchemos justamente sus palabras respecto de este tema sobre terrorismo, o aclarando que los autos bombas que explotaron en Guanajuato, ninguno de los dos, en ninguno de los dos casos son actos de terrorismo, pero sí posiblemente, dice, producto de otra de otro enfrentamiento entre grupos criminales, uno de ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, y quiero suponer, porque no dijo el nombre del otro, que se trata de Santa Rosa de Lima.
Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. No, terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo.
Finalmente vamos a escuchar sobre el caso Sinaloa al general Trevilla, Ricardo Trevilla, que es el secretario de la Defensa Nacional. Él se refiere específicamente a esta ola de violencia que ya llevamos, creo, 46 días contando, donde el enfrentamiento entre los entre la Malliza y los Chapitos pues ha dejado cientos de muertos, decenas de personas desaparecidas, y pues a la población la mantiene en vilo y encerrada prácticamente en sus casas.
Sobre todo en Sinaloa, los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, de sus escoltados, más armados, mucho mayor violencia, pues. Y el personal militar que asiste a este tipo de eventos, pues es gente adiestrado, capacitado, con mucha disciplina, con equipo de protección, chalecos antibala, cascos, y bueno, ese es el resultado. Ahí se detuvo al líder por el que iban, ese fue el resultado. Y respecto a lo que se menciona, pues ya está investigando la Fiscalía General de la República, tomó cartas de inmediato, y también la Fiscalía General de Justicia Militar, en caso de que se haya violado la o se haya cometido algún delito del orden militar, y en su momento pues ellos serán los encargados de informar lo que corresponde.
Esta respuesta fue a una pregunta específica: ¿cómo es posible que ningún militar, ningún elemento de las Fuerzas Armadas haya resultado siquiera lesionado, cuando que del lado contrario, del lado del crimen organizado, 19 civiles, 19 personas perdieron la vida, y eso sí, se capturó al objetivo que andaban buscando, al conocido como el Max, y por eso la respuesta de Trevilla, en el sentido de que pues las Fuerzas Armadas están preparadas y las Fuerzas Armadas saben exactamente su oficio, saben lo que están haciendo, y pues cuando les toca enfrentarse se miden de esta forma, y normalmente salen perdiendo los criminales. Pero bueno, eso, esa fue la respuesta de Ricardo Trevilla. Mi reporte, Mercedes.
Vamos a ver cuándo se serenan esos estados también, ¿no? Qué complicados, qué días tan difíciles se han vivido.
Sí, particularmente en el caso de Sinaloa, que pues la presidenta Claudia Sheinbaum sigue diciendo que hay más homicidios en Guanajuato, pero pues ya 45, 46 días de terror que está viviendo la gente en Culiacán particularmente, pues sí, la verdad es que nos da mucho de qué pensar, y con el gobernador paseándose en la capital de la República, pues no sabemos realmente qué es lo que esté 100% sucediendo por allá.
Te agradezco enormemente la información, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con usted. Parece si nos enteramos ahora de lo que sucede en el ámbito deportivo, exacto, con Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches.
Muy bien, licenciado, ¿y usted?
También, muchas gracias.
Pues hay emoción por todos lados, Fórmula 1, fútbol, béisbol, así que interesante la sección deportiva.
Ah, caray, ¿tendré que poner tres teles o qué?
Casi, casi. Ya hay televisiones, ajá, yo no tengo de esas, claro, pero sí hay televisiones donde puedes poner un recuadro. Está el recuadro y tú viendo otro partido.
¿Ah, sí?
Sí, te compras, ya nada más te compras otra.
Bueno, me ahorró una.
El celular.
O el celular.
En el celular ahí puedes ver algo.
Se ve muy chiquito, parece? No, algo acá.
Con una tablet.
Tipo Max. Gracias, bueno. Martín, por la sugerencia. Sí, ahorita voy por la tele, te
ya
dejo.
Ya dijiste. Vámonos con la información. Bueno, lo más fresquecito que creen. Acaba de meter carrera el equipo de los Dodgers. 1-0 le están pegando a los Yankees de Nueva York. Muy buen juego, parecía que se iban ya con 5 entradas completas del 0-0, pero no. Apareció el equipo de los Dodgers ya. Y en la parte baja de la quinta entrada, ya 1-0 ganan los Dodgers en este momento. Primer juego de la Serie Mundial de Béisbol. Prácticamente con un clásico esperado por muchos años. Y mencionarles que previo a que arrancara este partido, el equipo de Los Ángeles Dodgers hizo un homenaje a Fernando Valenzuela, quien falleció el pasado martes a los 63 años de edad. Previo al partido contra los Yankees en la Serie Mundial, precisamente se vivió algo muy emotivo. Se rindió este tributo al llamado Toro de Echohuaquila con su familia presente y se colocó el número 34 en la zona de picheo, ahí en el montículo, mientras que en las pantallas del Dodger Stadium apareció la leyenda Fernando Manía Forever. Y bueno, también apareció por momentos esa canción inolvidable de Juan Gabriel, Amor Eterno. Así que repito entonces, en este momento 1-0 ganan los Dodgers a los Yankees de Nueva York, primer juego de la Serie Mundial. Y de Los Ángeles nos vamos a la Ciudad de México porque ya arrancó la emoción del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Checo Pérez tuvo regular día en las primeras pruebas libres. No hay que olvidar que le ha batallado en las últimas competencias de la Fórmula 1. Checo en la primera fue décimo y en la segunda noveno. El más rápido en la segunda tanda fue Carlos Sainz, seguido por Oscar Piastri, y en tercero, Yuki Tsunoda. Los coches de Red Bull no estuvieron finos, porque además de lo que ya hablábamos de Checo, bueno, pues Verstappen también se quejó del auto, y de hecho en la segunda marcó el tiempo número 19. Raro, extraño ver al holandés ahí, pero bueno, ahí se colocó Russell, que había sido el mejor en la primera tanda. Impactó su monoplaza, su coche de Mercedes, ante el muro de contención de las barreras en la zona de la pista conocida como las heces durante la segunda práctica el día de hoy, ante un público que lució espectacular en su ambiente. Más de 100 mil personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez el día de hoy, así que excelente. Y también la novedad, apareció el mexicano Patricio Howard luciendo el auto de McLaren y quedó en el lugar 3. Al final estuvo feliz. A él le dijeron, lo más importante es que no choques y ya es ganancia. Y bueno, pues el muchacho lució y estuvo hasta mejor que Verstappen y de otros pilotos importantes en la Fórmula 1. ¿Cómo está mañana el horario? 11:30 horas, la tercera sesión libre. 3 de la tarde, la calificación para el Gran Premio de México y la carrera el domingo a las 2 de la tarde, hora centro. Y bueno, pues nos vamos con otro tema. Continúa el buen paso de los atletas mexicanos en el mundo. En el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo que se lleva a cabo en Montenegro, Adrián Quintana y Juan Diego Flores superaron la siguiente ronda. Vencieron a Won Lei Lam de Hong Kong y a Hussein Babat de Turquía respectivamente en la división welter juvenil y caminan rumbo a las medallas. En la NFL, ayer arrancó la semana 8, pero hoy hay una muy buena noticia para los aficionados de los Delfines de Miami. El día de hoy el quarterback Tua Tagovailoa recibió una buena noticia y tendrá otra oportunidad en la NFL pese a las múltiples conmociones cerebrales que ha sufrido en los últimos años. Tras ausentarse prácticamente un mes con el equipo de los Delfines, recibió el alta médica y estará disponible para jugar el domingo cuando el equipo de Miami enfrente a los Cardenales de Arizona. Y nos vamos ahora al tema del fútbol en México. Todo listo para que Chivas enfrente más tarde al equipo de la Franja del Puebla. Ya arrancó la jornada número 14, por cierto, donde Chepo de la Torre está en cuenta de 3-2. Si Chepo pierde el día de hoy con el Puebla ante las Chivas, podría irse. Escuchemos de hecho lo que comentó previo a este partido, prácticamente dando a entender que efectivamente podrían venir cambios duros por parte de la directiva. Lo escuchamos.
Con nuestra afición, con la institución, pero así es la vida. Está llena de tropiezos y hay que tratar de ser muy conscientes en dónde nos estamos tropezando, qué está pasando, quiénes están para estar en el equipo, quiénes no, y tomar decisiones como se tengan que tomar, ¿no? Desde la misma directiva con nosotros o con los jugadores cuando sea el tiempo oportuno, ¿no?
Ahí lo que mencionaba Chepo de la Torre. Y en este momento mencionarles que el Santos se enfrenta al Mazatlán. No está muy bueno el juego, 0-0 al 35 de acción. Y como lo dije, Puebla Chivas a las 9 de la noche, arrancando la jornada número 14 ya en este momento de la Liga MX. Para el día de mañana están agendados los siguientes compromisos: a las 5 de la tarde, León Gallos Blancos; a las 7, Pumas Cruz Azul; el equipo de Tigres recibe al Pachuca a las 9 de la noche; Atlas Tijuana, 9 de la noche. El domingo, dos partidos: el conjunto de Juárez contra San Luis a las 6 de la tarde, luego a las 6 también en Caxa Toluca, y cierra 8 de la noche el domingo, América frente al Monterrey. Y ya que hablamos del América, habló el técnico André Jardine el día de hoy. Entre otras cosas, expone la preocupación que hay porque pues ya no llenan estadios como locales las Águilas. Aquí lo escuchamos.
Entre nosotros, la afición, la dirección, esta creencia de que vamos a ser muy fuertes a partir del momento que este segundo torneo empezar, primero hay que estar en él, esto sin duda, y no es tan simple como parece, pero la sensación que estamos en el camino, que vamos a estar, este sentimiento está en mí, en todos los jugadores, y más que esto, la sensación esta y la afición nos hace sentir de esta forma, de que estando lá, bien, es tú por tú, y bien, yo no gustaría de estar en el otro lado, de enfrentar a América en cualquier decisión. Allí vamos a estar y vamos a ver quién compite más. Pero miras cómo es contrastante, ahí tú regresas a tu país, vas a jugar como campeón, como bicampeón, y entras y el estadio está vacío, tú piensas, ¿qué está pasando? No es normal, pero sí.
No es normal que el bicampeón no lleve gente al estadio, pero acepta que algo deben de hacer, ¿verdad? Algo deben de mejorar los elementos de las Águilas del América. Y bueno, con esto cerramos la sección deportiva. 6 entradas en Grandes Ligas. Dodgers 1, Yankees 0, arrancando la Serie Mundial. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Tlaquepaque se convertirá en un lugar ideal para festejar el Día de Muertos con la 14ª edición del Festival Tradición Viva, que busca reafirmar la magia del folclor mexicano al presentar el altar de muertos más grande de México. A partir de este domingo 27 de octubre, las actividades inician con el tradicional desfile y hasta el domingo 3 de noviembre, 80 negocios del primer cuadro serán decorados y ofrecerán a los visitantes gastronomía especial. Para esta gran fiesta cultural, donde serán exhibidos 100 altares y habrá encendido de velas, así como galas de catrinas, se prevé una derrama económica de 100 millones de pesos y la asistencia de más de 265 mil personas. Pero ¿qué le parece si escuchamos precisamente el reporte que sobre este tema nos dejó mi compañero José Luis Jiménez Castro?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Pues el próximo domingo, ahora sí ya arranca el Festival de Catrinas, Altares y Muertos en Tlaquepaque. Un clásico, ya diría yo, no solo de la zona metropolitana, sino a nivel nacional. Tlaquepaque cada vez se consolida más con este festival de Día de Muertos. Todo va a iniciar el próximo domingo por la noche con un desfile de catrinas. Escuchemos a Roberto Torres, él es el director del Centro Histórico y Centro en General, Primer Cuadro de Tlaquepaque, quien nos explica parte del programa que habrá a partir del próximo domingo y hasta el 3 de noviembre. Escuchemos.
El punto más importante de inicio es en nuestro desfile inaugural, es este domingo a las 7 de la noche, inicia en Revolución y Calle Hidalgo. Todo el desfile va a ser por la calle Hidalgo, ahí en el centro, y terminamos en la presidencia. Este domingo 27. Y ya ya desde ese día ya pueden disfrutar fachadas, decoración en todo el centro de Tlaquepaque, pero ya propiamente los altares de muertos en el refugio y en otros lugares, A partir del el 30 de octubre al 3 de noviembre. Tenemos más de 50 actividades culturales, sería imposible mencionarlas todas. Tenemos eventos en el teatro y en el cineforo del refugio. Tenemos actividades culturales en el Jardín Hidalgo. Una serie de actividades, el museo monumental, el altar monumental en el Museo Regional, que también ya está desde el domingo. Entonces digo, para no hacerlos bolas, 27 de octubre al 3 de noviembre, visítenos en Tlaquepaque, van a encontrar muchísimas sorpresas.
El director del centro de Tlaquepaque, Roberto Torres, nos comentaba que si usted va a ir a uno de estos eventos en Tlaquepaque, pues lo haga, no sé, a lo mejor en un Uber, y un Didi, un taxi, un camión, o hasta la línea 3 del tren ligero. Porque si bien hay 600 cajones de estacionamiento en el centro de Tlaquepaque, en estos días se abarrota prácticamente la Villa Alfarera. Así que tómelo en cuenta, desde el domingo y hasta prácticamente toda la semana y hasta el 3 de noviembre, el Festival de Día de Muertos en Tlaquepaque. Vale la pena visitarlo. Que tenga usted una muy buena noche. Gracias, Meche. Hasta luego.
Al contrario, muchas gracias a ti, José Luis Jiménez Castro, que por cierto, ante la afluencia masiva de visitantes a los cementerios con motivo de la tradicional celebración del Día de Muertos, el 2 de noviembre, la Secretaría de Salud Jalisco trabaja en acciones de combate contra el mosco transmisor del dengue en 315 panteones del estado. El objetivo es reducir el riesgo de contagios de esta enfermedad viral, eliminando los posibles criaderos del mosco que la transmite y que pueden proliferar en los panteones en objetos como los floreros que almacenan agua. El responsable estatal del programa de dengue del OPD Servicios de Salud Jalisco, Miguel Ángel Becerra, informó que el operativo Panteones 2024 comenzó desde la primera quincena de octubre y prácticamente se tiene 70% de avance en labores principalmente de fumigación. En la última semana, Jalisco reporta 11,238 casos de dengue, 40% de los cuales son graves. Vayamos ahora a recordar qué rápido pasa el tiempo. ¿Se acuerda usted que hace un año estábamos hablando del impacto atroz de Otis en el puerto de Acapulco, Guerrero? Sí, hace un año, aunque usted no lo crea. A un año de Otis, este es el trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Hoy se cumple un año. Un año del impacto brutal del huracán Otis en costas mexicanas. Una de las peores tragedias en el estado de Guerrero. En solo unas horas, Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una zona devastada, en una zona en ruinas. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, poco después de la medianoche del 25 de octubre. Lo hizo con una enorme fuerza, lo hizo como un huracán categoría 5. Se sabía que el ciclón tocaría tierra, pero no se alcanzó a dimensionar el peligro que implicaba, porque en apenas algunas horas, una tormenta tropical se convirtió en un monstruo. Pocas horas después del impacto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la llegada de Otis a tierra no era un asunto menor.
Sí, pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco.
Decenas de muertos, decenas de desaparecidos. Una destrucción prácticamente total de una de las joyas del turismo nacional y de comunidades de la costa guerrerense, cuyos habitantes quedaron a su suerte. Tanto que tuvieron que hacerse cargo de sus muertos. Esto decía Ana Bautista a DW.
Ya conseguí las lonas, ya conseguí los lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla porque no viene nadie y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición.
Tras el impacto, la crisis. Miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. La urgencia de la ayuda humanitaria y el restablecimiento de los servicios. Este es un testimonio recogido por imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
¿Pero a dónde consigue agua ahorita?
No hay agua. tienda unos cuantos y no hay nada. No es justo, el gobierno que se ponga las pilas.
Y como parte de la tragedia, el caos, los saqueos, la rapiña, la inseguridad que dominaba algunos puntos que eran prácticamente tierra de nadie, algunos incurriendo en el abuso, otros por supervivencia. Así lo manifestaban a N+.
Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad, porque Acapulco casi se desaparece.
Estamos tomando productos de primera necesidad, estamos tratando de subsistir, sobrevivir.
La Guardia Nacional realizó un importante despliegue de elementos para contener esta otra crisis, la de la inseguridad, asumiendo el control de esta responsabilidad en tierras guerrerenses. Sin embargo, a juicio de algunos habitantes, de poco servía. Aquí un testimonio compartido a UNO TV.
Aun cuando hay presencia, siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada, véanlos, grábenlos.
En este escenario, el gobierno federal anunciaba una inversión millonaria para poner de pie nuevamente a Acapulco, así como apoyos y estímulos económicos a quienes más lo necesitaban. Así lo aseguraba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco.
En el último año, el gobierno federal ha invertido poco más de 35 mil millones de pesos en Acapulco y Coyuca de Benítez, otro de los puntos más castigados por el impacto del meteoro. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, detallaba la distribución de apoyos.
La inversión social que hasta el día de hoy hemos realizado entre todo el gobierno son 35 mil 17 millones de pesos para levantar estos dos municipios adelante. Respecto a la reactivación económica, 221 hoteles ya reabrieron sus servicios, hay más de 10 mil habitaciones, ya está el 97% de todos los comercios reaperturados.
Pero Acapulco aún no se recupera del todo. A Acapulco le llovió sobremojado con el paso del huracán John, que también dejó una estela de destrucción a su paso. Hoy trata de ponerse nuevamente de pie. El saldo del huracán Otis en la costa guerrerense fue de 56 muertos y 24 personas desaparecidas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. De igual manera, le recomiendo a usted un libro que escribió el periodista Juan López, que se llama Otis, donde narra precisamente todo lo que pasó en Acapulco con el huracán. De hecho, estuve intentando contactarlo el día de hoy, precisamente para que nos platicara un poco al respecto de su libro, tomando en consideración este primer aniversario, pues, de cuando Otis llega ahí a Acapulco. Si no, no fue posible, pero espero que en los próximos días podamos conversar con él e inclusive regalarle a una persona de nuestra audiencia uno de sus ejemplares, precisamente. Así se llama su libro, Otis, de Juan López. Y él, como le digo, narra todo lo que pasó ahí en Acapulco con el huracán, porque pues él vive allá. Vamos a hacer, quedamos con este tema y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, hoy le tocó comparecer ante el Senado a Rosario Piedra, quien aspira a reelegirse precisamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué dijo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues ella asegura que ha hecho un muy buen trabajo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dice que los números la avalan y que pues el trabajo que ha hecho en favor de las víctimas así lo demuestra también. Por eso dice, ella quiere reelegirse, pero no por razones personales, sino porque quiere dejar bien afianzado el proyecto que inició.
La importancia de que ahora hagamos más recomendaciones y atendamos más quejas es porque atrás de esos elevados números hay víctimas. Hay personas esperanzadas por encontrar justicia y respuesta a sus demandas. Por eso puedo presentarme ante ustedes, pero sobre todo ante las víctimas y ante el pueblo de México con la frente en alto, y decirles que no aspiro a este puesto por mera ambición personal, sino porque lo veo como un medio necesario para consolidar lo logrado. A pesar de las resistencias y las campañas mediáticas sucias, y a pesar de los reducidos márgenes que nos otorga la ley y la Constitución, actualmente, los últimos 5 años dimos pasos firmes para el establecimiento de un nuevo modelo de defensa que privilegie las acciones de prevención y se enfoque no solo en recibir y atender quejas, sino en reducir las violaciones a derechos humanos.
Y pues bueno, el tema es que la oposición no iba a dejar pasar desapercibida esta situación, por eso pues le tocó al senador Ricardo Anaya recordarle que la manera en la que llegó al cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una elección que él calificó como fraudulenta y que se llevó a cabo justamente en el Senado de la República en noviembre del 2019.
Fue en una elección aquí en el Senado de la República. ¿Nos haría favor de recordarnos cuántas senadoras y senadores votaron ese día y cuántas votaron por usted?
Pues mire, ahorita no tengo fresco el dato.
Pero yo sí lo recuerdo, mire. Votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos. No se reunió la mayoría calificada. Usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea uno por uno, cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación, hoy no salga con que no recuerde el episodio. Pero mire, como me imaginé que no habría mociones, le voy a entregar, aquí está la lista de las 116 personas que emitieron su voto ese día. Usted conscientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sabiendo que su elección había sido una elección fraudulenta. Entonces, no tuvo usted legitimidad de origen. Qué pena que no lo recuerde, pero es buena oportunidad para recordárselo.
Y pues bueno, sí, eso nos recordó cómo fue que accedí justamente a este cargo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace 5 años. Toda la situación que se generó en la tribuna del Senado de la República, como el senador Madero quedó ahí atorado entre varias senadoras de Morena que estaban tratando de cubrir a Rosario Piedra, y también recordamos cómo Kenia López Rabadán en ese momento salió con el video a explicar que habían contado mal los votos y que era una elección fraudulenta justamente la de Rosario Ibarra, que de todas maneras pues se quedó en el cargo y ahora quiere reelegirse. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, que tengas muy buena noche y nos escuchamos mañana temprano, el sábado en Metrópoli, compañero.
Me parece, como dirían, donde andaba yo hace poquito, perfect and wonderful.
Ándale, pues, andabas en China.
Andaba en China.
Hablas chino, qué bárbaro.
Pues por ahí.
Muchas gracias, Arturo.
Buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Marta Millán, ¿qué significa tambor batiente? Pues con mucha grandeza, con mucha fastuosidad, con, ¿cómo le digo?, con mucha suntuosidad, que termine usted la semana. Me imagino que se refiere a la frase que por lo regular utilizo con regularidad. Nos vamos y mañana le esperamos a despuesito de las 7 de la mañana. Aquí estaremos el equipo de sábado en Metrópoli. Que tenga usted un estupendo fin de semana. Muchas gracias, Bere. Gracias, César. Soy su servidora, Mercedes Altamirano. Que tenga un sueño reparador. Descanse. Buenas noches. Hasta mañana en sábado en Metrópoli.